volvemos como tal lo dice volvemos al ruedo, Larito. Ajá,
volvemos
al ruedo y con el invitado que anunciamos, un hombre que yo digo, si en la Argentina hubieron personas que tuvieron poder, estamos frente a uno de ellos. El senador nacional, mandato cumplido, Augusto José María Lacino. ¿Cómo anda?
Primero desmintiéndote absolutamente.
¡Ay! Esa es la que me gusta.
Yo no tuve nunca poder. Parecía, pero no era así. Lo que pasa es que la gente a veces confunde fama con poder. Y nada tiene que ver.
Ahora, yo digo una cosa.
No los famosos tienen poder, ni todos los que tienen poder son famosos. Ni el Coti.
Sí, es cierto.
O sea, fama cero, y donde hay que meter una baza, ahí está la escoba, con el siete velo.
Así es.
Pero yo fui un tipo que colaboré, porque pensé que... Y no estaba equivocado, yo sigo...
Pero en una época de transformación de la Argentina.
Totalmente. El mejor presidente que hubo acá fue de Menem, ¿tienes alguna duda? Lo que pasa es que a Menem le pegan por derecha y por izquierda. Por izquierda por liberal, por derecha por cipayo. Esto es así. Sí. No sé, es peronista. Si en el razonamiento de Perón, es peronista. Además, creo que la transformación también fue popular, con apoyo de la gente. Debía decir algo más que hace mucho que no digo, ¿no? Nosotros, cuando privatizamos las empresas del Estado, creamos una figura que se llama la propiedad participada, que es un viejo anhelo peronista de que los empleados sean dueños de la empresa. Entonces, cuando se privatizaron las empresas, el 10% de las acciones de las empresas se sindicalizaron y estuvieron en cabeza de los empleados. En algunos sindicatos, por ejemplo, en el de Guillán, Telefónico, cayó y es un éxito. Hoy el fondo telefónico de los ex empleados de Telecom, o Telefónica, tienen 370 millones. El Banco Macro funciona con el fondo telefónico. Otro cayó en manos de Pedraza.
La Unión Ferroviaria.
Entonces, por ahí el error de nosotros fue no saber elegir quién quedaba manejando el fondo fiduciario, ¿no? Tuve hace poco en el Mundial de Rusia, fui con mis juices. Pues es que en Rusia los trenes son privados. Y las vías.
Son privados.
Son privados, totalmente. Y las vías son del Estado. O sea, las vías quedaron en poder de los empleados de la empresa. Como hubiera muchos nosotros acá, no más acá, allá acá. Y yo no quiero decir macana, ¿no? Pero cuando nosotros hicimos esa ley, la Unión Soviética estaba desapareciendo. Estaba Gorbachev y Yeltsin en la Federación Rusa. Nosotros fuimos a verlo, fuimos cuatro. Bailak, Fernández, yo y otro compañero. Y le llevamos la ley. Y a nosotros nos dijeron, mire, Yeltsin los va a atender 5 minutos protocolarmente y después van a hablar con... Nos dio 50 minutos. ¿Sabe cómo conocía? Conocía a Cortázar, conocía a Borges, conocía a Monzón, conocía a Fangio, conocía a Maradona. Yeltsin, que era el presidente de la Federación Rusa. Y cuando llegamos nosotros, ese mismo día... La Federación Rusa le iba a quitar el banco a la Unión Soviética, porque en Rusia, como en Argentina, sí, Argentina empezó con Buenos Aires prestándole el banco a la Argentina, la dueña del banco de la provincia de Buenos Aires,
sí, claro.
Allá la Federación Rusa le prestó el banco a la Unión Soviética. Y fuimos nosotros, y ese día el tipo mandaba a quitárselo. Y fueron con los milicos, y se lo quitaron. Y ahí fue uno... Yo traje los últimos libros de la Unión Soviética de Gorbachev. Era una Unión Soviética muy moderna, mucho más.
Era muy moderna,
sí,
muy
abierta. Sí. Para mí, me parece. Y lo cierto es que.
Y con un poder fui, incalculable, ¿no?
Y claro, yo ahora cuando fui. Bueno, lo mismo que el polimodal de Menem. El polimodal de Menem lo usan en España y en México. Y acá
lo desecharon.
Así que son cosas buenas y cosas malas. Nosotros creo que hicimos algunas cosas malas. Así, no nos dimos cuenta y dejamos en indefensión a la gente por deficiencia en funcionamiento de los órganos de control, que le pasa a Macri.
Sí, sí, sí. Sí. Es, yo, de eso, de los órganos de control estábamos hablando porque es lo que le falta.
Un día se lo dije a la vicepresidenta. Usted no tiene que equivocarse en eso, porque si vos tenés problemas con el teléfono, no tenés donde quejarte. No tenemos de quejarte, es una cosa de loco. Entonces, a Estados Unidos lo va a estar el teléfono, queje y viene el otro día el tipo. Entonces, vaya, vos privatizá por el control del Estado, es cierto.
Yo quiero decir que está también con nosotros, porque no, a mí me, cuando habla Lacino, yo me predispongo solamente a escucharlo. Me olvidé de un amigo, vale, Aníbal tío, Vergara, claro, dirigente sí, justicialista, claro, peronista. Yo no debía decir justicialista, peronista, desde hace muchos
de
años, un amigo,
sí,
un amigo, y bienvenido Aníbal también.
Muchas gracias.
Acompañándolo a Lacino en esto que ya
no,
llamamos.
Yo lo acompaño.
Bueno, perfecto. Esa es la humildad. Sí. ¿Te acordás, Lacino, cuánto tardaba un teléfono hace 30 años en pedirlo y cuánto sueldo salía a colocarlo?
¿Y cuánto más valía una casa que tenía teléfono?
¿Y cuánto más valía
cuando vos te ponían la casa decías, con teléfono y te ponían 5 o 10 mil dólares más?
Sí, salía.
No había teléfono.
En los avisos salía,
claro,
con teléfono.
Con teléfono 5 mil más, sin teléfono te lo llevaban.
Sí, sí.
No, es que lo que pasa es que, bueno, yo creo que, por eso creo que Macri lo presidió el peronismo. Porque si el peronismo no está en el juego, no le creen afuera. No le creen afuera. Dicen, no sé si es cierto, que cuando empezaron a armar las tratativas con el fondo, en Estados Unidos le dijeron, ¿y el peronismo? Tráiganlo. Lo que sigue ahora es mío, ¿eh? Tráiganlo porque esos locos mañana suben y hacen cualquier cosa. Tráiganlo que se comprometan.
Sí.
No estaban equivocados. Como en esa época lo hacía el peronismo, tardaron en darse cuenta. Imagínate vos la privatización de teléfonos acá. Sobraron empresas. La segunda salió la Bell.
Sí, uh-huh, sí.
Y la Bell se retiró. Y había otra y otra.
Sí, es cierto.
Yo creo que... Y creo que el gran error que hicimos fue cuando nosotros vendimos el 20% de YPF, ¿no? La opción de oro. La primera privatización de YPF es muy buena. La segunda es complicada. Y la de Kirchner es una mentira. Porque Kirchner mantuvo la empresa privada. No la hizo como la época de Perón, que era una empresa pública o de propiedad del Estado. Esta es una empresa privada con un accionista mayoritario que es el Estado.
Sí.
Pero como es empresa privada, por eso al que puso el pato le pagaron 70 millones de indemnización, nadie sabe, ni muestran cuánto le pagaron. Porque no hay nada... Está listo. Porque no hay nada que diga que sea una empresa pública que tenga que tener el control de la auditoría o el control de la oficina anticorrupción.
Sí.
Es una empresa privada, la controla el síndico que era el nombre del accionista mayoritario. Te nombro a vos y vos decís, está bien.
Sí.
Entonces Kirchner con YPF, primero que no íbamos a pagar nada, terminamos pagando un montón, y la mantuvo privada y no pública.
Sí, señor. Es así.
No, seguimos. Lo que pasa es que la producción tiene mandan en todos lados. Las productoras mandan en todos lados. Eso no me lo va a sacar nadie de la cabeza. Tengo la impresión, porque yo digo, un hombre, él dirá modestamente que no, humildemente que no, tuvo el poder en sus manos. Tuvo 10 años el poder en la Argentina. Hizo las cosas bien. Hizo otras cosas que quizás no eran tan buenas. Apoyó leyes muy buenas, apoyó quizás otras que no eran tan buenas, pero tuvo el poder.
Sí, señor.
Lo ejerció bien. Hoy no se le puede discutir nada. Cuando le tiraron con la Banelco por la cabeza, ahí salió todos libres de culpa y cargo.
Sí. Lo vio anoche
a Roberto
García.
Un gran verso, el tema de la Banelco. Un gran verso.
Dependiendo de lo de la Rúa, ¿no? La Rúa es un tipo muy... De la Rúa, a diferencia de los otros presidentes, lo incluyo a Menem, nunca fueron al juicio. Están en la casa con los abogados. De la Rúa no faltó a ninguna audiencia. Y tenía 80 años.
Sí.
Y decir que nadie lo vio. Pero cuando entraban los testigos que nos acusaban, cuando entró el Chacho Álvarez a declarar, De la Rúa dijo, yo lo interrogo. De la Rúa era profesor de Derecho Penal.
Sí,
fue jefe de práctico mío en Córdoba. Yo lo conocí de ahí. Bueno, tartamudeaba el dato. Entró la Carrió y dijo de la Rúa, yo le pregunto. Porque él tenía 3 abogados con él. Entró Terraño, se hizo un pini con Terraño. Se hizo un pini. Y nosotros tuvimos 14 meses de audiencia, de vista de causa, a razón de 4 días a la semana. 14 meses.
14 meses.
Demoró la audiencia de vista. Nos pasaron 400 testigos. Y a ninguna faltó. Menem fue a la primera, no fue nunca más. La Cristina fue a una de la primera, no ha ido nunca más. Esa es la diferencia de un tipo que cree en su inocencia y en la República y en los poderes y los que lo creen.
Sí.
Me parece que eso es fundamental.
Vamos a dejar un poco
la historia.
Esta historia política. Podemos charlar 2 horas,
sí.
Dos horas largas y sí. No va a faltar tiempo.
Sí.
¿Por qué una persona que tuvo ese poder, que tuvo ese pasado, un pasado glorioso en política, yo creo que glorioso, podría estar descansando, ir a ver el próximo mundial,
ajá,
si es que sí. Se hace allá en
Qatar.
En Qatar o no, sí, porque hasta el tema de la corrupción, vio, no se sabe para qué lado se disparan las cosas hoy. Pero yo digo, podría estar tranquila con su familia, con sus hijos.
Tomando mate, y toma
la política de vuelta, sin ninguna necesidad económica, nada.
No
le falta nada.
O sea, tuvo todos los titulares.
Dios, entonces, bueno. Yo digo, eso sería un poco así como se habló del patriotismo constitucional de Pichetto, que usted vuelva al ruedo y justamente acompañando a quien yo sé fue su discípulo.
No fue mi discípulo, trabajamos juntos. Él era vicepresidente del bloque de diputados. Y después estuvimos juntos en el Consejo de la Magistratura. No, yo creo que yo personalmente ando porque mi vocación es la política. Y imagínate vos que yo empecé en la política en los Laicos y Libres. Vos sos un gurí. Uh-huh. ¿Te acuerdas? De Frondizi, 58.
Sí, 58.
Ahí nosotros tomamos partido por uno por otro, que era tomar por un proyecto de país, ¿no?
Libres y Alpargatas, ¿no?
Y después. Pero ahí era sí. Frondizi, Laicos y Libres.
Claro.
Que en realidad no era la disputa en la secundaria, no en la universidad. Si había, sí. Sí, podía haber universidad privada, ¿no? Uh-huh. Ya se enseñaba en las escuelas religión. No, yo creo que uh-huh. Pichetto toma una decisión muy importante. Porque yo alguna vez dije, lo escribí cuando tenía 20 años, el peronismo es un movimiento que la lógica resulta insuficiente para entenderlo. Porque vos decís, ¿cómo? El peronismo hoy está para un lado, mañana para el otro. Este peronista, este también es peronista. Mira lo que dice este peronista. Lógicamente es imposible entenderlo. Entonces, la única forma de entenderlo es dialécticamente, que es otro método. Entonces, en la dialéctica, el peronismo va moviéndose en sus contradicciones. De sus contradicciones va superándose. Y este es un momento más. Yo creo que el peronismo, cuando desaparezca, van a ser de sí mismo lo que lo va a superar. Y esto forma parte de su historia. Yo creo que en este momento es un momento, otra vez más, en que el peronismo entra en contradicción. Y de la contradicción va a salir lo que supere esto. No sé si llamará peronismo de otra forma. Pero él va a ser su origen. Y creo que lo que ha posibilitado Miguel es que se ponga de manifiesto esto que venía viéndose por debajo, ¿no? Es decir, hay una forma de entender las cosas y hay otra forma de entender de otra forma. Entonces, unos se han plantado del lado de Cristina, no sé cuál es la verdad, a lo mejor tiene la verdad ellos, ¿no? Y otros lo entendemos de otra forma. Y creo que en esa situación en donde nos encontramos es donde hay que tomar partido. Porque yo siempre digo que la contracara del valor lealtad es el disvalor traición, ¿no?
Uh-huh.
Pero para que esa traición tiene que haber lealtad a algo. Alberto Fernández, la lealtad. Aníbal Fernández, la lealtad. A Scioli, la lealtad. a Cristina de Alta, a la doctrina peronista de Tahira de Alta, no. Entonces, que es imposible, si acá está todo en discusión y la vida de discusión es eso. Lo que yo aspiro es que el peronismo que salga después de esto sea un peronismo mucho más democrático, mucho más republicano, que no pierda su sentido de justicia social, que sea un poco más federal, porque en su momento, el peronismo no era muy federal, que se diga, Perón no pensaba en la nación, y tenía derecho, el tiempo la nación estaba naciendo, ¿no? Entonces las cosas han cambiado, y el peronismo tiene que ir cambiando con la historia. Yo creo que en este momento el valor que ha tenido Miguel Pichetto es de percibirlo y decir, bueno, yo voy para ahí, hay que construir desde acá. Y cosa curiosa, un montón de compañeros nos dio una alternativa que no teníamos. ¿Cuál era la alternativa? Votarlo a Alberto Fernández, que empezó con Cavallo, siguió con esto, se pasó por todos lados. Yo creo, además, siempre lo dije, no de ahora, que la decisión de ponerlo a Alberto Fernández de la señora Cristina, de la compañera Cristina, no es una brillante maniobra política, es una maniobra judicial. Ella decide esto al otro día que la Corte le deniega la posibilidad de suspender el juicio. Entonces ella va al juicio en la mejor de las posiciones. Baja su perfil, no es candidata, pone un tipo que tiene buen diálogo con Clarín y con Nación y con todos, ¿no? Que tiene fama, digamos, es sinuoso porque va por un lado, para otro, también con uno, también con otro. Y llega con una expresión de poder magnífica, ¿no? Sí. Pone el presidente, pone el gobernador de Buenos Aires, pone el vice de Buenos Aires, pone los diputados y pone todo.
Y conserva los fueros.
No, el poder es intocable, que tiene. Es
para los jueces. Y por si fuera poco, tras cartón, vamos a hablar con los términos del monte, ¿no? Tras cartón sale diciendo que van a revisar la sentencia y el otro sale diciendo que va a haber que otro tipo de justicia.
Sí.
Es un mensaje para los jueces, ojo muchachos.
Sí.
Que los que vamos a mandar somos nosotros, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces creo que este es el sentido de la decisión de Manuel Alberto Fernández y de Mireya. Pero evidentemente uno sabe por dónde pasa el poder. Y esto ya lo vimos. Lo vimos con Scioli y Cristina, que no lo dejó ser a Scioli presidente. Menem lo dejó a Duvalde ser presidente. Y antes lo vimos cuando Perón tuvo que ponerlo a Cámpora o a Paladino para después poder el movimiento para hacer él. Es decir,
así es.
Estar desplazado el poder del gobierno del que mandes nos ha traído malísimos resultados a los peronistas.
Sí, malos recuerdos,
sí,
también.
Malo.
Nos quedan muy poquitos minutos, lamentablemente. Alacino está movilizándose en la provincia de Entre Ríos acompañando a Miguel Ángel Pichetto.
Efectivamente. Sí, estamos tratando, hay mucho más. A nosotros nos ha sorprendido. La cantidad de compañeros, de gente que se dispone a trabajar en este sentido, es. A mí me ha sorprendido. Porque y además todos los que llegan con sus propios argumentos a esto, ¿no? No todos, digamos, porque no les gusta la forma de trabajar de Cristina y compañía. Otro porque ven buscándole la salida al país, otro porque saben, digamos, que sin el peronismo todo el esfuerzo que haga Macri es insuficiente, y otro porque se interesan porque creen que si no se interesan se van a meter otros que ellos no quieren que se metan. Y entonces nos hemos encontrado mucho más sorprendidos de lo que pensábamos, y acá en Entre Ríos más todavía, y en la Nación también. Yo me he conectado con compañeros importante y se los he arrimado a Miguel, sobre todo, que tiene un alto nivel intelectual, ¿no?
Sí, que debe estar formando ya su equipo a futuro, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que Pichetto es peronista, ¿no?
Uh-huh.
Entonces los peronistas, como fuimos enseñados por un general, el que manda.
Esos que hablan de la gran democratización, sí, del peronismo, yo digo que están hablando tan.
Él reconoce que el jefe es Macri. Y lo que yo creo que intenta modificarla y cambiar algunas cosas. Y va logrando, ¿eh?
Sí.
Va logrando.
Algunos dicen está humanizando el PRO, otros dicen, y bueno, los peronistas se siguen tragando sapos, pero se sigue avanzando en la democracia.
Todas son opiniones, pero algo de eso hay en todo.
Sí, es cierto. Muchas de las medidas económicas, esta de la que estábamos hablando hace un rato, de los planes UBA, los subsidios y todo ese tipo de cosas.
Son... El europeo, una cosa. Escúchame una cosa, yo me tomé el trabajo el otro día de sacarle una fotocopia a un capítulo del proyecto nacional modelo argentino de Perón, cuando Perón terminantemente dice nuestro destino es socio de Europa.
Ya, totalmente.
Ellos tienen lo que nosotros no tenemos, nosotros no lo tienen ellos. Te pregunto para ver lo que dice Perón del tema.
Augusto José María, le ha sido un placer haberlo tenido aquí en Estudios. Vamos a volver a encontrarnos, vamos a volver a hablar y a recordar cuestiones, porque todo esto es cíclico también, ¿eh? Sí, muchas cosas son cíclicas.
Y así con Carlos Marx, la historia se presenta una vez como tragedia y otra vez como...
Así es. Un fuerte abrazo. Nos vamos.